era un mejoramiento significativo en el estado anímico, en la predisposición, alivia la soledad, se siente más esperanzado, con más ganas de participar en su rehabilitación.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Independientes de verdad.
A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Valech. El reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung falleció a los 84 años tras una destacada trayectoria en teatro, radio y televisión. Con múltiples disparos fue asesinado un hombre de 30 años en plena vía pública de la comuna de Sornavia. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. La oposición se va a reunir este lunes en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva del PS que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al servicio de impuestos internos por exigir pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico. Un 50% de avance presenta la zanja realizada en la frontera norte del país, impulsada en el marco del plan de fortalecimiento fronterizo. Autoridades destacan la disminución de la migración irregular. En materia internacional, al menos 32 personas resultaron heridas durante un operativo para despejar una carretera en Santa Cruz tras enfrentamientos que se extendieron por casi 4 horas. Y ya comenzó en el extranjero la segunda vuelta presidencial de Perú, con los primeros votos emitidos por ciudadanos peruanos residentes en Oceanía.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles. 19:03. Comenzamos este día sábado 6 de junio una nueva edición de Radiograma Vespertino. Vamos a revisar las informaciones más importantes de las últimas horas. Bueno, y un hombre fue asesinado a disparos en plena vía pública, esto en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana. Se investiga un presunto ajuste de cuentas y por el momento no se reportan detenidos. Se tiene más detalles de esto, una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana y Jorge Villegas. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes. Sí, claro, vamos a comenzar con esto que tú mencionas, que ocurrió justamente en esta mañana, cerca de las 10 de la mañana, cuando Carabineros recibe justamente un llamado a su central de comunicaciones alertando de un homicidio que se registró en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia. Lo que cuenta la cronología de este hecho tiene relación con un hombre, justamente esta víctima de aproximadamente 30 años, 27 años, que salía justamente desde su domicilio cuando en horas de esa mañana fue interceptado por al menos un sujeto que se movilizaba a pie, justamente por esa intersección de calle Venecia, justamente donde se encuentra este domicilio en el cual habita la víctima. Fue justamente a esa salida cuando esta persona fue interceptada, como lo decía, por esta persona, al menos un sujeto que aparentemente se movilizaba a pie y le propinó, escuche bien, cerca de 20 disparos. Es por eso que justamente se provocó la muerte de esta persona a raíz de los múltiples disparos que recibió en el lugar. De acuerdo al testimonio que nos pudo entregar la hermana, justamente en ese sector, es que la víctima aparentemente habría tenido problemas con algunas personas de producto de distintos hechos, digamos, hechos que se remontan a tiempos pasados, que se presumo pudieron haber provocado entonces este presunto ajuste de cuentas en plena vía pública de Cerro Navia. Llama la atención también la hora en la que esto se produjo. Estamos hablando de un homicidio cerca de las 10 de la mañana y con nada más ni menos que 20 disparos en ese lugar. ¿Quién llegó en primera instancia a ese sector? Fue Carabineros, corroboraron justamente el sitio del suceso, acordonando el sector para permitir el trabajo de los equipos especiales de la Policía de Investigaciones, que llegaron minutos más tarde tras la instrucción de la Fiscalía. Justamente por eso entonces que vamos a escuchar a continuación al subcomisario Manuel Arévalo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, quien entregó más antecedentes. Escuchamos.
Hoy en horas de la mañana una persona de sexo masculino, nacionalidad chilena, mayor de edad, fue interceptado en la comuna de Cerro Navia por un sujeto desconocido de quien actualmente se está trabajando en su nivel social, quien le da muerte con múltiples impactos balísticos.
Claro, debido a la dinámica de este hecho, esta persona fue interceptada directamente por al menos esta persona, y debido a los alarriñas, cuyos detalles aún no han sido esclarecidos por parte de las policías, sé que se presume un ajuste de cuentas, aparentemente algo que tiene que ver con el crimen organizado justamente que opera en ese sector, y es por eso entonces que se instruye también la rama del trabajo del equipo justamente contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Fue justamente desde esa institución que en el fiscal Eco Nicolás Núñez entregó más antecedentes y la líneas investigativas justamente que se trabajan para esclarecer este hecho en la comuna de Cerro Navia. Escuchemos.
Y en cuanto a la dinámica, podemos señalar que la víctima es un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad chilena, que se encontraba saliendo de su domicilio y fue interceptado a pie por un sujeto y que le habría propinado diversos disparos con un arma de fuego.
Claro, son trabajos que hasta el momento continúan de parte de la Fiscalía en compañía también del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes mediante el empadronamiento de testigos, revisión también de cámaras de seguridad que puedan existir en las inmediaciones del lugar, es que se espera entonces esclarecer este brutal homicidio que se registró en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia. Vamos a cerrar con otro hecho en completo desarrollo que ocurre a esta hora, que es la comuna de Ñuñoa, en la región metropolitana, que tiene que ver con un violento asalto justamente un domicilio de este sector en el cual habitaban tres personas. Según el relato que hemos podido encontrar justamente acá en este sector, habrían sido cerca de cinco los sujetos quienes movilizados en un vehículo llegaron a este lugar, forzaron justamente la entrada del portón de este domicilio, maniatando a una de las víctimas que se encontraba al interior. Había un mayor de edad entre medio, una persona de 84 años, quien mantiene una enfermedad bastante complicada, por ende, la preocupación también de los familiares es producto de este hecho. Lograron sustraer distintos elementos como computadores, celulares y algo también de dinero en efectivo. Se encuentra Seguridad Ciudadana trabajando a esta hora el sitio del suceso. Llegó también personal de la sección de investigación policial de Carabineros a levantar las primeras diligencias. Sin embargo, la Fiscalía instruyó finalmente las labores de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Le contamos ahora que Carabineros de la sección OS-7 de El Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba droga en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Nos informa de esto Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que le permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como Carabineros de la sección OS-7 Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS-7 de Carabineros, que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de Carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que los retiraran y continuaran con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. Lamentablemente, indicaron los policías, son tantas las quebradas que cuesta ubicarlas cada una de ellas, pero estos permanentes controles y tráficos está evitando que precisamente la droga continúe su camino a lo largo de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la tarde de este sábado fueron entregadas a sus familiares los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nachemia Escobar, jóvenes fallecidas tras la balacera registrada en el sector Santa Teresa de Rodelillo el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. Nos entrega más detalles Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. Anteriormente, la entrega de las jóvenes habría sido retrasada por diligencias del Servicio Médico Legal y por trámites administrativos asociados al procedimiento. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del Servicio Médico Legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmia, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con él y de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual. Mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día. Sí o sí tenía que pasar como la avenida principal, por lo cual ahí ella salió afectada.
En esa misma línea, familiares insistieron que las jóvenes no tenían vinculación con hechos delictuales. Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska Carvajal, señaló que no se trató de un ajuste de cuentas y afirmó que su hermana caminaba por el sector junto a familiares cuando fue alcanzada por los disparos.
Mi hermana no tenía nada que ver ahí. No somos traficantes, como han dicho. No es ajuste de cuentas. Mi hermana iba a la casa caminando con su pololo y su papá.
Desde la delegación presidencial regional, el delegado Manuel Millones confirmó reuniones con las familias y señaló que los funerales no presentaron un riesgo especial, aunque aseguró el resguardo en el retiro de los cuerpos y en los velorios. Además, indicó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bueno, y una dura crítica a CAP realizó el senador socialista Gastón Saavedra, quien acusó que no hubo transparencia por parte de la empresa durante la crisis del acero. Nos entrega más detalles Paula Arturo desde Radio Bio Bio en Concepción.
En entrevista con Radio Bio Bio en Concepción, el parlamentario valoró la noticia respecto a la venta de la siderúrgica desde CAP a ASA. Sin embargo, coincidió con que la empresa no fue transparente en el proceso de cierre, pues estaba ya negociando la venta de sus activos y pidiendo apoyos que el Estado finalmente sí le entregó. Entre medio, agregó que obtuvo ganancias bursátiles.
Le faltó transparencia. No, mucho rato estaba negociando, lo he hecho así, lo contratan, pero además, si usted después refleja los diferentes anuncios que se fueron haciendo en la bolsa, significaron alza de las acciones de la CAP. Entonces nunca hubo pérdida.
¿Y las pérdidas o
lo... las pérdidas se las llevó Talcahuano?
Pérdidas también que asumió en parte el propio fisco a través de subsidios y apoyos en el difícil proceso de salida de los trabajadores afectados. Si bien no quiso referirse a un engaño, sí admitió que la actitud de la empresa deja un dejo amargo.
Ese es el sabor amargo de todo esto, y se lo hemos dicho. Y por eso que hemos reclamado todos los que tenemos voz a veces, acá sigue habiendo una deuda con la región y con Talcahuano. No hubo transparencia, como dijimos delante. Creo que eso hace bien cuando las cosas se dicen. Los términos bien utilizados y la verdad permite mejores caminos hacia el futuro.
Cabe recordar que el hecho esencial anunciado por la CAP a la Comisión del Mercado Financiero da cuenta de una operación por 130 millones de dólares. Aunque la compañía la valoró en más de 400 en proyectos futuros que dependerán de las condiciones y decisiones que adopten sus nuevos dueños.
Y Obras Públicas en Los Lagos afirmó que el puente Chacao avanza conforme a contrato y aseguró que se revisa la posibilidad de adelantar partidas económicas. La nota es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Este año deberá quedar establecida la posibilidad de un adelanto de partidas, como lo solicitó Hyundai al Estado de Chile, a fin de amortiguar los costos de la etapa constructiva de la mega obra del puente Chacao, que unirá al archipiélago Chilote con el continente y que lleva un 65% de avance total. En conversación con la radio, el seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, enfatizó en que los plazos van de acuerdo a contrato, con faenas en curso en la pila central, donde el hormigonado está por completarse, y con una mesa de trabajo instalada para determinar un posible ajuste financiero, pero sin aumento de costo.
Se está revisando alguna opción de poder darle mayor liquidez al contratista. Pero esto no es un aumento de costo, tiene que ver con algún mecanismo de poder quizás adelantar algunos estados de pago o algún monto en específico que se está revisando a la fecha, si es factible o no, para que en el fondo ayude a la salud financiera del proyecto.
Pero insiste, sin aumento de costo ni de plazo de entrega que está para octubre del 2028, entendiendo que los contratos, y así lo ha demostrado la propia construcción del puente Chacao, pueden ser dinámicos de acuerdo a condiciones constructivas y financieras, pero que hasta el momento sigue en los parámetros establecidos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Y diferentes organizaciones gremiales de la Araucanía pidieron al gobierno revisar los procedimientos para entregar tierras a mapuches y señalaron que la ley indígena es parte central del problema que afecta a cuatro regiones del sur del país. Algunos dirigentes incluso plantearon analizar los títulos de merced en que se amparan las comunidades para solicitar a CONADI restitución territorial. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Diversos sectores empresariales que son representados a través de la multigremial de la Araucanía, principalmente agricultores y forestales, han señalado que no se puede seguir entregando tierras del sistema productivo a comunidades mapuches que no trabajan la tierra. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que la ley indígena agudiza el conflicto en la macrozona sur y agregó que la entrega de tierras no está en la ley, sino que en decretos que se pueden cambiar.
Ha sido una fábrica de violencia y una fábrica de pobreza para la región. La ley no habilita, no indica hacer el programa de compra de tierras que se hizo. Eso está definido en decretos, reglamentos que están bajo la ley y por lo tanto hay un espacio para actuar mucho más rápido.
Eduardo Renner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, indicó que se tienen que revisar los títulos de merced que se usan para pedir tierras y la entrega de aplicabilidad que realiza la CONADI, porque hay comunidades violentas que están obteniendo beneficios.
Hay que revisar los títulos de merced que se han entregado, o las aplicabilidades, mejor dicho, y una vez que se hayan revisado, priorizar a las comunidades que nunca les ha tocado tierra. Hay comunidades más pacíficas que no han tenido la oportunidad de recibir tierra a pesar de que tienen aplicabilidad, y otras que son más violentas, que producto de la violencia consiguen más tierra, y eso no puede ser.
La directora ejecutiva de la multigremial, Claudia Lillo, indicó que también existe una relación entre la entrega de tierras y la violencia. La dirigente ejemplificó su argumento con la comunidad Temucuicui de Ercilla y señaló que recibió tierras compradas por la CONADI que sobrepasan lo que ellos tenían registrado en los títulos de merced.
De reestudiar el tema de la entrega de tierra, porque hay ejemplos que nos muestran que hay una relación en muchos casos entre violencia y entrega de tierra. El caso de la Temucuicui a nosotros nos parece que es bastante emblemático. La Temucuicui tenía en su título de merced original 250 hectáreas como superficie y cuando se le hicieron las aplicabilidades tenía un desmedro de 50 hectáreas. A la fecha se le han entregado más de 3.600 hectáreas a una sola comunidad.
Los gremios de la Araucanía reiteraron que se debe modificar la ley indígena y se deben revisar todos los procedimientos que actualmente permiten la entrega de tierras a las comunidades mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y parlamentarios de la región de Los Ríos esperan que las sanciones contra cuatro estudiantes de la Universidad Austral involucrados en el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, sean acordes a la gravedad de los hechos. Nos entrega más detalles Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
A través de un comunicado interno, la universidad dio a conocer el término de la investigación por la agresión contra la ministra Ximena Lincolao ocurrida el 8 de abril al interior del campus Isla Teja en la inauguración del año académico. Recordemos que la ministra estuvo encerrada en el aula magna, mientras afuera había manifestaciones de estudiantes que protestaban por los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno entre una larga lista de peticiones. Ximena Lincolao se reunió con algunos dirigentes, pero al salir se agudizó el caos y en medio de insultos, empujones y lanzamientos de agua, abandonó la universidad con una improvisada escolta de un funcionario de la PDI y la Armada. A casi dos meses de los hechos y con la indagación interna concluida, ahora falta saber las sanciones contra los cuatro estudiantes involucrados, lo que no ha sido revelado porque está vigente el periodo de apelación de los estudiantes. El senador de la Democracia Cristiana y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, espera que no haya impunidad.
No es el camino la violencia para poder lograr objetivos, ni mucho menos la violencia para poder hacer valer posturas. Yo espero que sean sanciones en serio, porque si no, al final entonces esta cuestión nadie la considera y van a seguir ocurriendo acciones violentas en la universidad o en cualquier otro sitio. No puede ser sencillamente un regaño.
El diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, sostuvo que las sanciones que se apliquen sirvan para desincentivar este tipo de actos.
Y la universidad es claro ejemplo de que es donde se va a estudiar, no se va a delinquir. Y la verdad es que esta persona, yo creo que más que estudiantes son delincuentes. Y espero que en esta sanción que está estudiando la universidad, que ya terminó, dé muestras ejemplificadoras, para que así también se desincentive los otros estudiantes de otra universidad. No olvidemos que hace menos de una semana vimos a la diputada Rodríguez del Partido Republicano, que también terminó en agresiones en una universidad. La violencia no conduce a nada.
Las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Egon Montesinos, no han entregado declaraciones y mantendrán el hermetismo hasta que se notifiquen las sanciones. En paralelo sigue la investigación judicial a cargo de la Fiscalía y que mantiene a tres estudiantes formalizados a raíz del ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y este lunes la oposición realizará un cónclave junto a alcaldes y concejales para articular una respuesta conjunta frente a la mayoría parcial que estaría logrando la mega reforma en el Senado. Senadores de oposición han expresado la necesidad de reunirse y plantear una estrategia como bloque unido, mientras que desde el oficialismo también redoblan esfuerzos para superar una posible mayoría mínima en la Cámara Alta. Tiene más detalles de esto Sebastián Cornejo.
Frente a las primeras acciones de la mega reforma en el Senado, que demostró que la oposición aún no cuenta con los votos mínimos para rechazar el proyecto, la izquierda ha expresado su preocupación y necesidad de reorganizarse. El Comité Unido y el Comité Socialismo Democrático están tomando iniciativas para lograr una posición efectiva como bloque. Para este lunes programaron una jornada con alcaldes y concejales, organizado con el propósito de conocer los impactos territoriales de la mega reforma anunciada por el gobierno. y así también articular una respuesta conjunta. Así lo indica la invitación al evento a realizarse en la biblioteca del Congreso Nacional al mediodía. El senador del Partido por la Democracia, Ricardo Celis, dijo que en la oposición hay bastante acuerdo en rechazar el proyecto, destacando que sus líneas rojas son la reintegración tributaria y que el Estado actuaría como un asegurador en los proyectos que tengan resolución de calificación ambiental.
En la oposición estamos coordinados para rechazar la idea de legislar porque este proyecto, tal como está, daña al país. Me preocupa la forma en que el gobierno ha impulsado esto, buscando acuerdos con sectores específicos, y si bien este puede ser una estrategia suficiente para ganar una votación, no lo es para darle legitimidad a una reforma.
El senador de la DC, Iván Flores, comentó que las bancadas de oposición sí están en proceso de rearme para plantearse en unidad frente a la moción legislativa. Específicamente, su preocupación se debe a la rebaja de impuestos a medianas y grandes empresas.
La oposición se está ordenando, tanto en la bancada unida como en la socialismo democrático, porque tenemos convicción de que la mega reforma tributaria no ofrece ninguna garantía de que efectivamente va a ser un motor para la recuperación de la actividad económica en nuestro país.
Desde el oficialismo afirman que también existen esfuerzos de coordinación entre bloques y con el Ejecutivo, en este caso para sacar adelante la reforma. Además, advierten que la ventaja que mantienen ahora en el Senado también sería frágil, por lo que también necesitan capacidad de negociación con todas las fuerzas políticas que quieran sumarse a la reforma. Así lo comentó el senador Iván Moreira de la UDI.
Como Senado estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Lamentablemente se están articulando para no aprobar esta reforma que va en beneficio de los chilenos y que nos permita como país levantarnos en materia económica, de inversión.
La idea de legislar el proyecto debiera votarse en el Pleno a finales de junio, luego de pasar por las comisiones correspondientes. 26 votos es la cifra mínima para que la reforma siga su curso y la que busca también así el gobierno de José Antonio Kast.
Bueno, y la difusión de un volante con una imagen intervenida del presidente José Antonio Kast abrió críticas incluso dentro del propio Partido Socialista. Se trata de un panfleto que comenzó a circular en redes sociales y en el que aparece el mandatario con la nariz alargada en alusión a Pinocho, junto al mensaje "El PS te defiende de la mega reforma, Kast te miente", además del logo del partido. La pieza provocó reparos entre parlamentarios socialistas, quienes, si bien mantienen críticas de fondo al gobierno, cuestionaron que se recurra a este tipo de material para ridiculizar al presidente. A su juicio, esa no es la forma adecuada de convivencia política. El jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, sostuvo que la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada y que en ningún caso debe caer en descalificaciones o en la cancelación de quien piensa distinto.
Algunos podrán justificar con que la derecha siempre cancela, moteja, descalifica, pero quienes pretendemos elevar el nivel de la crítica política no podemos caer en los mismos argumentos o en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas afirmó que no comparte esta forma de hacer política y llamó a que las diferencias se enfrenten con información seria y debate democrático.
Nosotros somos absolutamente contundentes y críticos respecto a cómo se está gestionando el gobierno y lo hacemos a través de los discursos, a través de nuestras publicaciones, a través de la información seria. Pero este tipo de cosas personalmente yo no las comparto, no estoy de acuerdo.
Tras la difusión del volante, el viceministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, criticó en su cuenta personal de X que utilizar la imagen presidencial para denostar en publicaciones oficiales del PS se aparta de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática. Además, agregó que Chile espera del Partido Socialista contribuciones al país y no descalificaciones. Luego de esas críticas, el Partido Socialista eliminó un video en el que su vicepresidente Arturo Barrios y su presidenta Paulina Bodanovich anunciaban que desplegarían este volante el próximo sábado 13 de junio en distintas comunas del país.
Vamos, campeones, el día 13 el Partido Socialista se moviliza a las 12 del día. El sábado 13 todos a la feria, todos los lugares a dar nuestra propaganda, a decir qué es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Ese material había sido compartido en Instagram, X y Facebook. Sin embargo, el equipo de Radio Bio Bio logró acceder al registro audiovisual tras ser eliminado. Además, fuentes del PS señalaron a la radio que no manejan una explicación sobre por qué se bajó el video de redes sociales y añadieron que la mesa directiva no tiene por qué consultar ni autorizar este tipo de iniciativas a sus parlamentarios. Bueno, ya han pasado más de 15 días desde que Máximo Pavés, subsecretario del Interior, asumió además la vocería de gobierno tras la salida de Mara Cedini del Ministerio Secretaría General de Gobierno. En ese contexto, Pavés, militante de la UDI, sostuvo una entrevista con La Tercera que, después del ajuste de gabinete, se han notado mejoras en la forma en que el Ejecutivo comunica sus mensajes. Se ha ido notando el cambio de mano comunicacional desde el punto de vista de que los mensajes llegan de manera directa, afirmó el subsecretario. Bajo esa lógica, el nuevo eje que busca instalar el gobierno en su relato es que sin orden no hay libertad, en alusión a los anuncios en seguridad realizados por el presidente Kast en la cuenta pública, entre ellos la creación del Registro Nacional de Vándalos. Entre las vocerías que ha encabezado Pavés en estas semanas destacan la defensa del ministro Fernando Rabat por la polémica en torno a eventuales indultos a abusadores de menores y también su rechazo a hablar de fracaso tras la salida de Trinidad Steiner y Mara Cedini del gobierno. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, valoró este cambio y sostuvo que las comunicaciones del Ejecutivo han mejorado sustancialmente, añadiendo que el hecho de que el Ministerio del Interior haya asumido estas funciones ha sido un acierto.
El propio presidente de la República dijo en la cuenta pública que siempre podemos comunicar de mejor forma. Yo creo que eso es efectivo, que esto era algo que se necesitaba. Vemos que se está mejorando en estos aspectos, lo que nos parece muy positivo. Yo creo que estamos viendo el resultado de buenas decisiones.
Desde la oposición, en cambio, advierten que las falencias comunicacionales siguen presentes pese al relevo en la vocería. Así lo planteó la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, quien afirmó que las medidas impulsadas por el gobierno, como la rebaja de impuestos a empresas y la reducción del aparato público, están siendo maquilladas sin éxito.
Sin comunicar. Tiene palabras grandilocuentes, vacías, donde finalmente no hay anuncios, pero sí medidas que son aberrantes. Y creo que en esa misma dirección va la fusión de ministerios.
Bueno, además, la diputada independiente apoyada por la UDI, Marlene Pérez, se calificó su incorporación como un acierto y destacó su experiencia política.
Considero que fue un acierto. Máximo Pavés tiene experiencia, conoce muy bien el mundo político y ha aportado mayor claridad a la hora de comunicar las prioridades y los anuncios del gobierno. Además, tiene una capacidad de diálogo.
Mientras tanto, en La Moneda se prepara el proyecto de ley que busca eliminar la CGEOV y fusionarla con el Ministerio del Interior, en línea con una de las promesas de campaña de Kast orientada a reducir el tamaño del aparato estatal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y sin incidentes terminó la marcha por los derechos humanos convocada durante la mañana de este sábado en Santiago en rechazo a los eventuales indultos presidenciales por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura y el estallido social. Tiene más detalles de esto Juan Oportot.
Durante la mañana de este sábado se desarrolló en Santiago la Marcha por los Derechos Humanos y contra la Impunidad, convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna. Esto se da en rechazo a los eventuales indultos presidenciales que ha anunciado el gobierno a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y delitos vinculados al estallido social. La convocatoria contó con diferentes agrupaciones como la Red de Sobrevivientes del Estallido Social, la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre otras, y partió desde las afueras de Metro Baquedano a eso de las 10:20 de la mañana. Pese a no contar con incidentes, la instancia contó con un importante contingente policial desplegado en vehículos motorizados, carros antidisturbios, agentes de diálogo y personal presente en las calles. Entre los presentes se encontraba la senadora Fabiola Campillay, quien además lidera la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna. La parlamentaria criticó las acciones del gobierno argumentando que este se encuentra en una arremetida a favor de la impunidad. Asimismo, destacó el carácter pacífico de la manifestación.
Yo lo dije y lo reitero, la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas.
Al respecto de los dichos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien en conversación con CNN Chile no descartó conceder el beneficio de indulto presidencial a personas condenadas por delitos de alta gravedad, incluyendo violadores de derechos humanos y también violadores de niños, Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, catalogó las declaraciones como repugnantes y condenables.
Los niños y niñas son los más preciados, los más indefensos que tenemos, y permitir indultar a ese tipo de criminales demuestra la política que lleva a no tener respeto por los valores de la vida.
Al ser consultados, integrantes de las organizaciones señalaron que la convocatoria alcanzó aproximadamente las 1,000 personas y anunciaron que se vendrán más protestas durante los siguientes meses.
Y las manifestaciones volvieron a instalarse en el centro del debate político. El pasado 3 de junio, una marcha estudiantil convocada por la CONFECHE reunió a miles de personas en Santiago y también en gran parte de nuestro país para rechazar el proyecto de escuelas protegidas, el plan de reconstrucción nacional y otras iniciativas impulsadas por el gobierno. La movilización terminó con 35 detenidos, 3 civiles heridos y 3 carabineros lesionados. Tras la jornada, el delegado presidencial Gonzalo Durán, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, entregaron balances de los incidentes. A eso se sumó este sábado una nueva manifestación que obligó a realizar cortes de tránsito en el centro de la capital en medio de una marcha contra los indultos presidenciales. En este contexto se abrió nuevamente la discusión sobre cómo un eventual futuro gobierno debería enfrentar movilizaciones sociales sin afectar ni el orden público ni el derecho a manifestar. Durante los últimos días, el candidato presidencial, el actual presidente, José Antonio Kast, advirtió sobre la existencia de grupos que a su juicio buscan desestabilizar a gobiernos democráticamente electos mediante presiones fuera de los canales institucionales. Desde el Partido Republicano, el diputado Stefan Schubert sostuvo que detrás de estas manifestaciones existe un componente político que estaría impulsando este tipo de movilizaciones. Además, afirmó que la principal preocupación de cualquier gobierno debe ser garantizar que la ciudad siga funcionando con normalidad frente a este tipo de eventos.
Yo creo que detrás de esto hay un movimiento político que está impulsando el que distintas agrupaciones salgan a presionar a las calles. Yo creo que aquí lo que el gobierno ha señalado que va a hacer y lo que está haciendo desde ya es aplicar el derecho, es reconocer y resguardar el derecho a manifestarse, pero a la vez también reconocer el derecho a que la ciudad pueda seguir funcionando a pesar de que alguien quiera marchar.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que su colectividad ha respaldado las manifestaciones sociales, aunque descartó que exista un llamado del partido para organizarlas o promoverlas.
Creo que lo que han hecho los estudiantes es una señal alentadora, y desde ese punto de vista nosotros desde luego como Partido Comunista, como oposición, apoyamos las manifestaciones que surgen desde el movimiento social. Entonces como partido nosotros no llamamos manifestaciones, eso lo hacen las organizaciones, una cosa distinta que nosotros la respaldemos.
Las declaraciones reflejan las distintas miradas que existen sobre el rol de las movilizaciones sociales y vuelven a abrir el debate sobre cómo una futura administración debería enfrentar eventuales protestas masivas, equilibrando el resguardo del orden público con el respeto al derecho a la manifestación.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos a ir ahora con información policial de último minuto, y es que un nuevo homicidio se confirmó en la región del Biobío. Una mujer murió esta jornada tras recibir, como le contamos, en aquel momento un impacto de bala, hecho ocurrido el pasado día lunes en San Pedro de la Paz. Nos cuenta más detalles de esto Camila Elso, de Radio Biobío en Concepción.
Sin información policial, un nuevo homicidio se registró en la región del Biobío. Se trata del caso de la mujer de 25 años, quien fue baleada en la cabeza en la comuna de San Pedro de la Paz. Según los antecedentes que maneja la radio, el hecho se registró el pasado 1 de junio, cuando la víctima llegó en compañía de dos hombres hasta el SAR de Bocasur solicitando atención médica. Es en ese contexto que, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de inmediato hasta el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. La víctima se mantuvo varios días internada, sin embargo, durante esta jornada se confirmó su deceso. Pío Pío, la radio.
Bueno, y la formalización de 19 imputados por la Operación Tokio reactivó las alertas por la expansión del tren de Aragua en Chile. Los diputados Jaime Araya y Eduardo Cretón advirtieron la urgencia de fortalecer el levantamiento del secreto bancario y la coordinación estatal para seguir la ruta del dinero del crimen organizado. Tiene más detalles Sebastián Catalán.
La Fiscalía reveló esta semana la llamada Operación Tokio, una investigación que terminó con la captura de 19 personas vinculadas a una célula del tren de Aragua. Todos serán formalizados este domingo por delitos de lavado de activos, además de otros ilícitos asociados. Entre los detenidos figura el ciudadano venezolano José Pérez Asensio, quien se desempeñaba como ejecutivo en el Banco Santander. Según los antecedentes de la investigación, habría aprovechado su cargo para facilitar el envío de millonarias sumas de dinero al extranjero entre 2022 y 2025. Recursos que provenían principalmente de extorsiones cometidas contra locatarios nocturnos del barrio Bellavista. En entrevista con La Tercera, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, advirtió que el tren de Aragua atraviesa una etapa de expansión en Chile. Según explicó, esta organización ya no opera solo como una banda ligada a secuestros, extorsiones y homicidios, sino como una verdadera empresa delictiva con capacidad de infiltración y articulación financiera. A raíz de estos antecedentes, el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que resulta indispensable avanzar en el levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero de estas organizaciones criminales.
El flujo financiero es lo que lo sostiene y es el principal interés por el cual llevan adelante sus distintas operaciones. De ese punto de vista, es indispensable que nosotros podamos modificar el régimen que tenemos para el levantamiento del secreto bancario y podemos aumentar de manera muy sustancial las sanciones.
En la misma línea, el fiscal Barros planteó que para enfrentar este fenómeno se requiere una acción coordinada entre las instituciones del Estado. A su juicio, los organismos públicos no pueden seguir actuando por separado ni reteniendo información estratégica, porque bajo esa lógica no será posible golpear con eficacia al crimen organizado. Ese diagnóstico fue compartido por el diputado UDI Eduardo Cretón, también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del aparato público.
Indudablemente que para combatir el crimen organizado se necesita mayor coordinación de todas las instituciones del Estado. Hoy el Ministerio de Seguridad es quien tiene la labor de coordinar el sistema de seguridad nacional.
Con las alertas encendidas por la infiltración del tren de Aragua en el sistema financiero, ahora todas las miradas estarán puestas en el Centro de Justicia, donde este domingo se realizará la formalización de los 19 imputados de la llamada Operación Tokio.
Bueno, y esta semana el viceministro del Interior y CGEHOF, Claudio Alvarado, informó ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado que en el marco del plan de fortalecimiento fronterizo, las zanjas construidas en el norte del país presentan un 50% de avance en su primera fase de ejecución. El titular de la cartera también apuntó que la estrategia considera 5 tramos y precisó que las primeras 3 ya concluyeron. Estas contemplaron el despliegue de automóviles policiales, equipos de seguridad y monitoreo de cuadrantes mediante drones. En cuanto al ciclo actual, explicó que apunta a una fase de mando y control que unifica de forma sistemática la operatividad de cada una de estas herramientas tecnológicas. Sobre esto, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que los números avalan los resultados positivos que ha traído el plan, disminuyendo radicalmente el número de personas que buscan integrar o ingresar de manera irregular en Chile. Pese a ello, reconoció que aún mantienen su preocupación por el ingreso de drogas a través de la frontera norte.
Hoy día el problema lo tenemos básicamente todavía con el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al contrabando, sobre todo de cigarrillos, que se hace desde los países fronterizos.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gloria Navellán, destacó los avances en las medidas fronterizas impulsadas por el gobierno, pero hizo hincapié en que el principal problema radica en el avance del crimen organizado.
Yo creo que es una buena señal. Yo creo que junto con la zanja, el tema de los drones y otro tipo de alertas, digamos, para la migración, de barreras para la migración, de tipo más bien tecnológico, pueden servir.
Con la primera mitad de las excavaciones completada y la tecnología de mando en marcha, el plan de fortalecimiento fronterizo entra en su etapa más crítica. El éxito final de la estrategia gubernamental no solo se medirá en la reducción del flujo migratorio irregular reportado por las autoridades, sino también en su capacidad real para frenar la infiltración de las bandas delictivas que amenazan la soberanía del extremo norte del país. Bueno, y opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. Tiene más detalles de esto Fernando Ríos.
Luego de conocerse los resultados de la última encuesta de Cifra, se reveló que un 50% aprueba el plan operativo de seguridad presentado esta semana por el ministro Martín Arrau. En este contexto, el programa ha originado una serie de reacciones divididas en el mundo político. Y es que, por una parte, el proyecto ha sido bien recibido por el oficialismo, valorando los ejes que el ministerio ha enlistado como principales. El senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad Pública, Andrés Longton, declaró que el plan se acomoda correctamente a las necesidades que el país necesita en materia de seguridad.
Con ejes claros, entendibles, fáciles de comprender y enfocados también en las principales urgencias de nuestro país: migración irregular, inteligencia, persecución penal, rehabilitación, reinserción, sistema penitenciario, que son los ejes principales de la lucha contra el crimen organizado que ha penetrado fuertemente en nuestro país.
Tras el hallazgo de un cadáver en Curacaví, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, indicó que si bien es pronto para evaluar el plan presentado por el ministro Arrau, este debe enfocarse en contrarrestar el acceso de armas y recursos financieros al crimen organizado, convirtiéndose en el tema prioritario en la agenda del Ejecutivo.
Aquí el tema es cuál es el plan para combatir el crimen organizado. Estos no son delitos comunes. Aquí, para el crimen organizado, se requiere un plan de seguridad que esté a la altura de la gravedad del momento que estamos viviendo. Y eso todavía estamos por verlo.
En la última semana, la agenda de seguridad ha estado marcada por el escándalo que terminó en la captura de un miembro del Tren de Aragua que operaba como ejecutivo del Banco Santander, terminando en el golpe más contundente que ha recibido la organización criminal a nivel patrimonial. En ese sentido, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, afirmó que las cifras son acertadas en cuanto al pulso ciudadano, donde la población poco a poco se ha ido resignando en torno a las promesas de campaña del gobierno de José Antonio Kast.
Los datos que revela la encuesta son súper consistentes con lo que uno percibe en la calle. Había una altísima expectativa, pero hay una cierta resignación de que lo que prometió el presidente Kast no se va a cumplir. Y además también la gente ya empieza a ver con cierta desconfianza por qué el gobierno se opone de manera sistemática al proyecto de levantamiento del secreto bancario.
En total, el plan costará de 39 acciones operativas y 25 proyectos de ley, incluyendo modificaciones a la ley de flagrancia, la ley antiencapuchados y la creación del Registro Nacional de Vándalos, anunciado en la cuenta pública realizada el lunes pasado.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y esta jornada Renovación Nacional informó del sensible fallecimiento de uno de sus fundadores, el abogado Miguel Amunátegui Monkeberg. En su trayectoria profesional asumió como uno de los consejeros de la histórica Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Balech I, contribuyendo a las políticas de Estado en materia de derechos humanos en Chile. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su aporte al país se trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile, expresaron desde el conglomerado. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile también expresó su pesar por el fallecimiento del también académico. En 2009 fue nuevamente convocado a integrar la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada para continuar y actualizar el trabajo de la primera Comisión Balech entre 2003 y 2004. También entre los años 2003 y 2019 se desempeñó como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, participando en forma activa en debates jurídicos sobre el funcionamiento de la institución protectora en el país, destacaron. Asimismo, informaron que en homenaje a su memoria se izará el estandarte universitario a media asta en el edificio principal de la facultad. Sobre su velatorio, señalaron que este será de carácter privado. Sin embargo, anunciaron que sus funerales se realizarán durante este domingo, 7 de junio, en la parroquia San Juan de Vitacura, esto en Jacques Cazote 5600. Y a los 84 años falleció el actor, comediante y concejal Julio Yung, recordado por sus notables obras de cine, teleseries y comedia como el clásico Medio Mundo. Su familia confirmó la lamentable noticia que enluta al mundo cultural de Chile. Yung tuvo una muy amplia carrera y en 2025 recibió el Premio Nacional de Humor. En aquella instancia lo reconocieron como uno de los personajes que logró burlar a la censura en tiempos opresivos. Durante los años más complejos de la dictadura fue parte de una generación que bordeó la censura y desafió al poder con ironía y lucidez, señalaban el año pasado. Además, destacaron su trayectoria como actor de múltiples registros y prolífica trayectoria en cine, teatro y también televisión, a través de los cuales hizo del humor no solo una herramienta expresiva, sino un campo de exploración artística y también política. Julio Yung también es recordado por su inolvidable dupla con el también fallecido Andrés Rillón, con quien hacía una comedia inteligente, histórica y de alto contenido crítico. A mediados del año pasado, Julio Yung, hijo, reveló que el actor padecía demencia senil hace casi 4 años y que por eso estaba internado en un centro de cuidado para adultos mayores. Sin embargo, se mantuvo activo pese a las dificultades y siguió creando hasta sus últimos días.
La radio, alerta y oportuna.
Y en la región de Los Lagos, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes se mantienen en programas ambulatorios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, tras haber sufrido situaciones de maltrato, abuso o negligencia parental. Tiene más detalles de Radio Bio Bio Osorno, Priscila Rupayán.
La cifra entregada en el marco del mes de acogimiento familiar fue confirmada por el director nacional del servicio, Claudio Castillo, quien además advirtió que las vulneraciones graves de derechos hacia menores continúan aumentando en el país, recibiendo actualmente cerca de 600 derivaciones diarias.
Lo que tenemos es que cada vez hay más ingresos a protección especializada por negligencia o por abuso hacia los niños. Tanto es así que en 2024, durante todo el año, tuvimos más ingresos al servicio que el total de niños nacidos. Nosotros estamos con alrededor de 600 derivaciones al día en todo el país. Y en los programas de maltrato hemos tenido que aumentar la cobertura de manera significativa porque año tras año hay un mayor nivel de denuncia.
En la región de Los Lagos, además de los 4.891 menores atendidos en programas ambulatorios, existen 380 niños y adolescentes bajo modalidades de acogimiento familiar y otros 231 permanecen en residencias.
Hay 72 familias externas en la región que se ofrecieron voluntariamente, fueron evaluadas ingresadas y hoy están acogiendo temporalmente, y hay 231 niños en residencia. Preocupa, nosotros tenemos el gran desafío de que ojalá ningún niño de 0 a 3 años esté en una residencia.
Entre los desafíos de la institución, Castillo mencionó fortalecer el acogimiento familiar, especialmente para evitar que niños de entre 0 y 3 años deban permanecer en residencias, además de prevenir nuevas vulneraciones y enfrentar factores de riesgo como el deterioro de la salud mental y el consumo de alcohol y otras drogas en menores de edad. El director nacional invitó a las familias interesadas a informarse sobre el proceso de acogimiento a través del sitio web del servicio, asegurando que cuentan con acompañamiento profesional durante todas las etapas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el director nacional de Inmigraciones informó que instruirá un sumario interno para aclarar los hechos que llevaron a entregar una serie de cédulas de identidad a migrantes que no cumplían con los requisitos. Tiene más detalles de esto Josefa Chamaro.
El Servicio de Registro Civil e Identificación se vio envuelto en un nuevo escándalo, esto luego de la entrega errónea durante 6 meses de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos para acceder a ellas. Según información entregada por el Registro Civil a través de un comunicado, se confirmó que hubo una gran cantidad de datos erróneos, pero que esto no significó la emisión masiva de documentos equívocos. La respuesta del servicio frente al error apuntó directamente a la implementación de un nuevo sistema de identificación en 2024. Además, confirmaron que todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas, dejando los documentos totalmente inhabilitados para cualquier tipo de trámite. Mientras tanto, desde el Servicio Nacional de Migraciones informaron que se instruirá un sumario interno para aclarar la situación. De hecho, fue el propio director de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien confirmó la información a la radio.
Vamos a instruir un sumario interno en el Servicio de Migraciones para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta también de lo que nosotros venimos denunciando ya hace 2 meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable.
Desde el Parlamento la visión fue más enfática, de hecho parlamentarios de oposición y oficialismo apuntaron a la necesidad inmediata de soluciones. Así lo afirmó el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien adelantó a la radio que oficiará al Ministerio de Justicia para esclarecer la situación.
Oficiaría al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes del caso, esclarezca cómo ocurrió esta situación y determine la responsabilidad administrativa que corresponde. Este tipo de situaciones debilita la confianza en las instituciones y contradice los esfuerzos que el país realiza para combatir la inmigración ilegal.
Mientras que el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que la situación es totalmente inexcusable.
Por tanto, como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaré la comparecencia del señor ministro de Justicia y el director general de Migraciones para aclarar los efectos, las consecuencias y sobre todo la solución.
Si bien desde el oficialismo se cree que este fue un error de la administración Boric, la primera alerta sobre el tema quedó registrado por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, quien ofició en 2 ocasiones al Registro Civil por la detección de los errores.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y cerca de 200 personas se manifestaron en contra del proyecto de tierras raras de la minera Clara en Penco luego de que el CEA recomendara su aprobación. La marcha no autorizada se extendió desde el centro de Penco hasta Lirquén y reunió a diferentes organizaciones sociales. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Concepción, Verónica Valenzuela.
Con
Con incidentes entre dirigentes y carabineros, comenzó la marcha convocada por distintas organizaciones sociales de Penco para manifestarse en contra del proyecto Tierras Raras. La movilización no estaba autorizada y por eso personal de control y orden público bloqueó el paso de los manifestantes. Pese a esto, la marcha se realizó con normalidad, convocando alrededor de 200 personas que con cánticos y pancartas mostraron su rechazo contra el proyecto minero. Tras la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental para la aprobación del proyecto, ahora este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental será la que revise el mismo, siendo el escenario más probable su aprobación. Ante esto, la vocera de la campaña Penco Lirquén el Libre de Mineras, Claudia Arriagada, dijo que este es el cierre de la etapa, pero no el fin.
La gran cantidad de personas de los diferentes territorios vinieron a solidarizar con nuestra comuna, que se ve amenazada por esta mega minería de tierras raras que pretende instalarse y que eventualmente estamos ante su votación y su aprobación por parte de este gobierno. Participamos como Movimiento Ciudadano en todas las etapas de la evaluación ambiental, así que este es un cierre de una etapa, pero no es el fin.
La Cámara de Comercio de la comuna también se manifestó en contra de la minera. Adán Álvarez, el vicepresidente de la instancia, aseguró que el daño ecológico a la comuna sería considerable.
No vemos como modelo de desarrollo una minera acá en nuestro territorio, en nuestro cerro, digamos. Y la verdad de las cosas es que el proyecto indica que está muy cercano a lo que es el pueblo. Entonces son todos los cerros que rodean Penco y Tomé, y por una cantidad de años es considerable, con un movimiento de tierras considerable, con un daño ecológico que lo estimamos bastante fuerte, elevadísimo.
Durante la manifestación estuvo presente también el alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, quien adelantó que estarán presentes en el Consejo Evaluativo del lunes.